Hebreos capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Puede sentarse esta tarde. En estos versos hace una división la palabra del Señor, una división interesante. El doctor Lucas Ley hace una referencia interesante, uno de los pastores de jóvenes más exitosos que hay en Latinoamérica. Y dice esta referencia. Dice: Dios nos pidió que comunicáramos el mensaje, pero no nos dijo cómo comunicarlo. Dios nos dijo que comunicáramos el mensaje, pero no nos dijo cómo comunicarlo. Posiblemente si yo traigo una silla aquí y empiezo: hermanos, es que Dios quiso hablarnos esta tarde a través de su palabra. Ya en 5 minutos hay más de 20 cabeceando. Y luego me van a culpar a mí de que van a darse un cabezazo contra la silla y no puedo hacer esa cosa. Entonces resulta que Dios ha comunicado, ha hablado, ha dicho cosas, pero ha separado la historia. Dice: en otro tiempo Dios habló a los padres a través de los profetas. Hace una aclaración interesante y separa hace una división de la historia. Pero dice después: pero ahora nos ha hablado en este tiempo a través del Hijo. Nos hace, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo, hace una aclaración, hizo el universo. Hace una separación a los profetas, a los padres les habló por los profetas, a nosotros nos habla a través de Jesucristo. Uno ha sido el tiempo en el que Dios personalmente se ha comunicado con el hombre a través de sus profetas. ¿Sabe una cosa? Quiero que usted recapacite un poquito en esto. Hay etapas de la iglesia que son muy marcadas en la iglesia. Hay etapas de la iglesia en la que existe un folclor. Por ejemplo, hoy existe un folclor en la iglesia moderna. No sé si está ocurriendo nada más en el sentido latinoamericano, porque no lo estoy observando en el sentido americano, ni lo estoy viendo en los ingleses tampoco. Tampoco lo he visto en iglesias españolas tampoco, del otro continente, sino lo estoy viendo en las iglesias latinoamericanas. En las iglesias latinoamericanas, 9 de cada 10 iglesias, lo más importante en su iglesia es la danza. ¿Okay? Hay grupos de danza, bueno, es fuerte del folclore. Hay etapas de la iglesia en las que las iglesias toman esos tipos de folclores. Y entonces, ¿está mal o está bien? Cada quien tiene una administración diferente. Que lo hagan o que no lo hagan, ese es su derecho. Pero hay folclores. Y dentro de la historia de la iglesia, Dios habló a la iglesia, a su gente, a su pueblo, de una manera muy particular, en el momento específicamente, escuche bien esta parte, en el momento de los reyes, cuando Saúl era rey, David, Salomón, hasta llegar a Jesucristo, a través de todo ese gran periodo de tiempo, Dios habló a su pueblo a través de un profeta. Y el profeta tenía una característica. La característica del profeta, dígalo conmigo, era un desconocido. Era un desconocido. Para términos de la lógica del pueblo de Israel, en el cual a partir de Moisés instituido en Aarón, Dios había hecho al sacerdote y lo había vestido de honra y por eso le había puesto esos atuendos hermosos, y el sacerdote llegaba a oficiar el momento célebre de aquel año cuando ofrecía sacrificio y traía una vamos a decirlo en nuestros términos modernos, traía una pañoleta aquí enfrente que decía un letrero: Santidad a Jehová. Y luego aquí en la parte de enfrente, en el pecho, traía un pectoral con 12 piedras brillantes, piedras preciosas. Y traía un cinto de oro para aquellos que dicen que el oro es malo en las iglesias y que te pones un poco de oro y ya estás en pecado mortal, casi vas al infierno directamente. No. El sacerdote traía 12 piedras preciosas en el pectoral y en el cinturón, un cinturón de oro. Y decía: Dios vistió al sacerdote con esas características para que cuando el pueblo viera al sacerdote, dice la Biblia, que lo viera con hermosura. Porque el sacerdote representaba a Dios. era aquel que había sido seleccionado dentro de 25 mil personas para ser el sacerdote en turno. Y dentro de esos 25 mil personas nacidas levitas, hombres que contaban a partir de los 2 años de edad hasta los 50, para ejercer su sacerdocio a partir de los 30. Dios había seleccionado dentro de esos 25 mil a uno para que fuera el sumo sacerdote y para que representara con dignidad a Dios. Con dignidad. Por eso, querido, cuando hablamos del sacerdote en la Biblia, hablamos de un personaje que simplemente al caminar dentro del pueblo, el pueblo sentía temor de ver al sacerdote, porque era la viva presencia de Dios encarnada en aquel hombre y decorado de manera asombrosa. ¿Por qué? Porque era el representante de Dios. Pero el profeta era una cosa totalmente separada. El profeta era algo totalmente diferente. El profeta era un desconocido. Era alguien a quien Dios se había hablado personalmente. Y siendo tal vez, como dice Amós, soy boyero, recojo higos silvestres y soy aquel que arría el ganado. Sin embargo, Dios me dijo que te dijera esto y el profeta aparecía y era la voz de Jehová, que incluso, por eso el profeta era temido, porque el profeta se paraba y con su dedo señalaba y le decía, como le dijo a aquellos jóvenes que le dijeron a Eliseo, pelón, quítate de aquí, y Eliseo le dijo, ustedes van a ser devorados. En este mismo día y salieron 2 leones y se los comieron. El profeta era una persona, no era un hombre temeroso, no era un hombre con pocas agallas, era un hombre con temple que se paraba enfrente de los reyes y le decía: tú y tu familia morirán a espada, dice Jehová de los ejércitos. Y después de eso, obviamente tenía miedo al profeta. Esa fue una etapa en la cual Dios habló al pueblo. Y no le hablaba con palabras simples, le decía lo que le tenía que decir en el momento que se lo tenía que decir, no importa. Por eso aquel profeta Natán se para frente a David y le dice: tú eres aquel hombre. Le estaba hablando al rey. El rey podía decir: sáquenlo de aquí y córtenle la cabeza si quería. Tenía la autoridad en la mano. Sin embargo, el profeta tenía a Dios de su lado. Dice la palabra de Dios que Dios habló a través de los profetas. Querido, pero Dios se ha comunicado con el hombre muchas veces y de diferentes formas. Dios ha utilizado diferentes métodos con el fin de hacer llegar su mensaje. Tengo un problema hoy. El problema que tengo es cómo, como predicador, cómo, como pastor, cómo, como maestro, vamos a poder traspasar la Biblia a las nuevas generaciones, de los cuales, querido, te explico una de las tendencias hoy en la iglesia. ¿Sabes por qué en la iglesia tenemos que comprar Biblias y ponerlas en los salones? Porque nadie trae Biblia. Ahora, ¿sabes cuál es la tendencia de aquel que quiere una Biblia? Y estoy hablando de las nuevas generaciones. Ayer miré a un pastor tejano, y digo que es tejano porque traía botas, sombrero, de esos sacos al estilo tejano, y estaba diciendo que, oh, Lord, what a weather we have here in Indiana. Okay. Entonces, estoy viendo a ese pastor, quizás de unos 65 años, y estoy viendo su Biblia. Su Biblia parecía realmente, te lo digo, parecía un arcoíris. Su Biblia traía muchos papelitos de colores por fuera donde señalaba sus textos. Se conoce que esa Biblia es la Biblia de batalla de ese pastor. Pero ¿sabes una cosa? Las nuevas generaciones traen Biblia. Y si traen Biblia, ¿en dónde la tienen? No me van a decir que en el corazón, hermano. Dice, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, hermano, dígame un texto. Pues depende de quién me lo pida, dice, porque Juanito fue el último que me mandó un texto. Entonces, resulta que los jóvenes hoy relacionan la Biblia con el texto. ¿Qué? Dice, no, hermano, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque mando muchos textos. Sí, pero ninguno de la Biblia. Resulta que las nuevas generaciones ahora traen su Biblia en el teléfono o en su tableta o lo que sea. Algunos otros lo traen en audio, que qué bueno. Pero ¿cuál es la problemática que digo yo? Dios se ha comunicado con el hombre de muchas maneras, de muchas formas. Pero ¿cómo vamos a lograr que nuestros niños, nuestros jovencitos, lean la Biblia en su formato? ¿Cómo vamos a lograr? Y a mí me parece muy interesante, por ejemplo, si los adultos batallan para leer la Biblia y me dicen algunos, es que me da sueño, pues entonces, ¿qué cree que piensan los jovencitos? Dice, si a mi papá le da sueño, a mí me da vómito. Si mi papá le da sueño, a mí me da náuseas. Si a mi papá le da sueño, a mí me aburre. Y si el jovencito no mira que el papá lee la Biblia, o la mamá lee la Biblia, entonces el jovencito literalmente no tiene un ejemplo de lectura bíblica. Ahora, si nosotros, y por eso grupos pequeños es tan importante, y vuelvo a insistir una y otra vez, si usted no se ha agregado a grupos pequeños, hágalo pronto antes que se le vayan sus pequeños angelitos de las manos, ¿ok? Porque si no, lo contrario, no van a leer Biblia nunca, nunca se van a poner un tiempo específico para lectura de la Biblia, y resulta que al irse de sus manos, ellos se van a ir sin conocer la Biblia, y va a ser un grave problema para usted al futuro. Habiendo hablado muchas veces, Dios quiere comunicarse con usted, querido. Y le dije, y se lo he dicho muchas veces en el pasado, yo solamente soy el cartero. Le voy a entregar la carta que Dios escribió para usted. Y posiblemente algunos de ustedes diga, la carta que hoy me dio el pastor de Dios no me cayó bien porque me está cobrando un bill. Así que la voy a dejar, como hacemos con los biles, en el refrigerador, pero no afuera sino adentro para congelarlo. Y dice, ¿cuándo vas a mandar el pago? Lo tengo congelado. ¿Sí? Y ahí dejas el bill porque no quieres enterarte lo que vale. ¿Sí? Porque resulta que ves el bill y dices, ¡ay! Hasta ñañaras me dan. ¿Okay? Dios se ha comunicado con nosotros y yo te estoy mandando un mensaje que es el mensaje de la Biblia. Dios quiere que tú entiendas que Él se quiere comunicar contigo. Tiene sus formas, escucha bien, tiene sus formas, tiene sus métodos, pero necesita que los entendamos. Es posible, dada la referencia bíblica, que Gadeán experimentara la forma más directa de comunicación con Dios. Qué lindo haber sido para Adán cuando estaba, y esto es una cosa interesante, le pasa a todo mundo, le pasa, y se nota mucho en los matrimonios, ¿okay? Cuando el esposo anda bien y llega del trabajo tarde, pero anda bien, porque llegó tarde porque estaba trabajando, entonces llega a su casa orgulloso, porque viene orgulloso de que trabajó horas extras. ¿Okay? Orgulloso porque... Y llega a la casa orgulloso de trabajar horas extras y entonces con derecho, fíjate bien, con derecho dice, ¿qué tenemos de comer hoy? ¿Qué? ¿Okay? Pero si llega tarde por andar en la parranda, llega, habiendo hablado muchas veces, solo al observar las ocasiones registradas en la Biblia que Dios habla con Adán, te sorprendes. Cuando el esposo viene ahora, anda infragante, entonces llega a la casa y no quiere que la esposa lo mire. Esa noche se va a la cama sin pedir de cenar, dice, no tengo hambre, prefiero aguantarme. Siente que la tripa se le dobla, pero dice... Porque anda infragante, ¿right? Cuando Dios hablaba con Adán en ese término tan especial de la santidad, donde todo estaba bien, la voz de Dios se paseaba en el huerto. Y yo me imagino ver a Adán correr. ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Y le diría, ¿You're looking for me? ¿Right? Y entonces Adán decía, ¡aquí estoy! Pero cuando pecó, escuchó la voz de Dios, se escondió. Dice, por favor, fíjate qué humor el de Dios. El humor de Dios, imagínate. Adán, ¿dónde estás? No me vea. Está escondiendo de Dios, imagínate. Dios se comunicaba con él, quizás la forma más directa de comunicación de Dios con el hombre. Pero Adán, la primera vez que Dios habló con Adán, le dio una orden. Dígalo conmigo, la primera vez que Dios habló con Adán, le dio una orden. ¡Wow! Dios, imagínate nomás la característica del Todopoderoso, ¿ok? Aquellos que creían en los platillos voladores y todo ese rollo, y los marcianos, y todas esas cosas que en realidad yo creo que hay marcianos, pero no vienen de Marte, ya viven aquí, o sea, esa es mi opinión, ¿ok? Cada quien puede pensar lo que quiera, ¿no? Pero esa es mi opinión, no es bíblica, hermano, tampoco decir el pastor dice que no cree los marcianos, ya viven aquí, o sea, no. Lo que pasa es que siempre, o sea, no vienen de otro lado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dios está hablando, el Todopoderoso, y suena, Adán, Adán. La comunicación, y entonces aquel hombre hecho de polvo, hecho de barro, con aquel soplo impresionante, porque cuando Dios sopló en Adán, no sopló mal aliento, hermanos, sopló algo de su interior para hacer en el exterior a un hombre perfecto como tú y como yo. Yo por eso estoy orgulloso de ser yo, hermano. Pero la primera vez que Dios habló con el hombre, le dio una orden y le dijo, de todo el árbol del huerto vas a comer, pero de este no. La segunda vez que le habló, le preguntó, ¿dónde estás? Te lo voy a parafrasear, ¿eh? La primera vez que Dios se comunicó contigo fue en el momento de la salvación. Hubo un momento impresionante en el que tu alma, tu espíritu, conectó con el Creador. Y entonces ocurre una reacción muy común, que algunos dicen que es un asunto carismático, algunos dicen que es un asunto sensorial, algunos dicen que es una experiencia religiosa, solo porque la persona lloró. Pero si los niños cuando lloran nacen, ¿y por qué no dicen lo mismo? Y entonces el hermano sintió algo especial esta primera vez que Dios se comunicó contigo, y tu corazón se sintió inflamado de alegría, y tus ojos lloraron. Y tus lágrimas corrieron, pero fueron las lágrimas más inolvidables de tu vida. Dios se comunicó contigo por primera vez, hizo una conexión entre tú y ese supremo creador. Y entonces te dice una palabra tan hermosa y te dice, todos tus pecados han sido perdonados. Y entonces nuestro corazón se pregunta, pero yo tenía pecados, ¿qué era eso? Era simplemente que tus acciones y las mías ofendían al Creador, lo supiéramos o no, esa era la reacción. Pero la segunda vez que Dios le llama a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? La segunda vez que posiblemente Dios te llama a ti y te pregunta, ¿dónde estás? Te voy a explicar por qué te pregunta, ¿dónde estás? Muchas veces Dios nos pregunta, ¿dónde estamos? Es porque no estamos haciendo lo que nos mandó que hiciéramos. Repítelo conmigo, muchas veces nos pregunta, ¿dónde estamos? Porque no estamos haciendo los que nos mandó a hacer. Mira, te voy a dar un ejemplo bien fácil, bien facilito. Yo creo como el niñito aquel que estaba jugando béisbol, intentando jugando béisbol. El niñito agarró la pelota, agarró su bate, agarró la pelota, tiró la pelota y dice, ¡hum! ¡Strike one! Agarró la pelotita, la volvió a tirar y ¡fum! ¡Strike two! Entonces el niñito ya va 2 strikes, 0 bolas. Y tiró la pelotita. ¡Fum! ¡Strike 3! Y dice el niño, ¡qué buen pitcher soy! No soy buen bateador, pero soy buen pitcher. Escuche bien. Si Dios no te dio el canto, no te preocupes por cantar. ¿Ok? Pero si Dios te dio el chiflido, chifla bien. Ok, si no te dio el chiflido, ni chifles ni cantes, porque entonces sí. Sí, pobre mundo que te va a escuchar. Pero haz lo que Dios te dio para hacer, lo que sea. Porque cuando te vuelva a preguntar dónde estás, te va a preguntar en referencia a lo que te dio en tus manos para que hicieras. Pero mira qué escalofriante, la tercera vez que Dios le habla a Adán. Recuerda que estamos hablando de la comunicación. La tercera vez que le habló, le dio una sentencia. La primera vez que lo habló, le dio una orden. La segunda vez que le habló, le preguntó dónde estaba. La tercera vez que le habló, le dio una sentencia. Escucha bien, tres pasos y en el último paso Adán ya estaba quebrado. Simplemente por una razón, y quiero que lo entiendas bien. Cuando Dios te comunica algo, obedécelo. Voy otra vez. Cuando Dios te comunica algo, obedécelo. Porque la segunda vez que te llame, te va a preguntar por aquello que te dijo o te comisionó. Pero la tercera vez que te llame, es para dar un juicio, una sentencia. Qué bonito sería que el juicio que Dios diera de nosotros en la tercera comunicación dijera: Adán, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero la comunicación de Dios con Adán, en este caso tan interesante, la última comunicación, figuro a Adán de una manera realmente retrospectiva, mirar a Adán, mirando hacia atrás, ver dejar el huerto perdido, ver dejar la paz perdida, haber dejado todo perdido allá, por una sola razón, por no haber entendido la comunicación de Dios. Si Dios ya nos ha dicho algo a nosotros, y entendamos esta parte porque es la parte a la que empezamos. Dios habló en el tiempo pasado a través de ¿quién? De los profetas. Pero ahora nos habla a través del Hijo, de Jesucristo, de su voluntad, de su enseñanza, de sus versículos, de su palabra, de su Biblia. Qué bueno si Dios te da un mensaje personal a ti. Qué bueno, agradécelo, siéntete privilegiado. Pero si nunca viene un profeta y te da una palabra directamente a ti, no te sientas mal, porque Dios ya dio su palabra. No estés buscando que quiero que alguien me lo diga, me lo revele. No. Dios lo va a hacer si Él lo quiere hacer. Porque su palabra es el centro de nuestra creencia. Su Biblia es la ruta nuestra. Fuera de la Biblia, querido, nadie tiene autoridad para alinear tu vida espiritualmente. Estoy interesado en que usted deje alinear su vida a través de la palabra y que no permita que nadie alinee su vida de usted fuera de la palabra. No le pregunte a su compadre qué le conviene, pregúntele a Dios. Su compadre no sabe mucho, querido. Noé le dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser por la tierra que está llena de violencia. Dios se comunicó con Noé ahora. Después de Adán, 1500 años después, Dios se comunica con Noé y le dice: estoy cansado de los seres humanos porque están de constante pecar. Estoy cansado de los seres humanos porque son perversos, malvados. No hacen otra cosa más que pensar en la maldad y actuar la maldad. He decidido terminarlos. Dios se comunicó con Adán, con Noé, perdón. Pero luego entonces habló Dios a Noé y le dijo lo siguiente. Cuando se volvió a comunicar con él, ya lo había subido en el arca, ya le había dado la forma de hacer el arca, ya le había comunicado todo, le había dado las medidas del arca. Para aquellos que piensan que la escritura es nueva, ya Noé estaba haciendo multiplicaciones, ya estaba sacando lo que es el perímetro del área, ya estaba sacando lo que es el peso que puede cargar, ya sabía el pi al cuadrado. ¿Qué es eso, hermano? Pues no se preocupe, hermano. Entonces Dios habló a Noé y le dijo: sal de tu arca tú, del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Dios se comunicó una vez más. Dios entrega a Noé el momento justo de realizar las cosas de la vida. Pero luego Dios se comunica con Noé otra vez y le dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificar, multiplicaos y llenar la tierra. Lo bendijo. La última vez que Dios se comunica con Noé, lo bendijo. Observa esta cosa. La última vez que se comunicó con Adán, le dio una sentencia por desobediente. Observa por favor, quiero que te lleves esta imagen en tu cerebro, en tu corazón, en tu alma. La última vez que Dios se comunicó con Adán, le dio una sentencia. La última vez que se comunicó con Noé, lo bendijo. La diferencia entre la sentencia y la bendición es la obediencia. Dilo conmigo, la diferencia entre la sentencia y la bendición es la obediencia. Queridos, si queremos que nuestra vida, que Dios nos hable para bendecirnos, tenemos que utilizar el parámetro de la obediencia. Y habló Dios a Noé y dijo a sus hijos: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Qué interesante. Yo no sé si tú lo visualizas o no lo visualizas, pero yo lo veo de esta manera. Yo lo veo de esta manera. Tú alcanzaste la salvación por la gracia de Dios, por la oración de alguien y por la inversión de algo. ¿Ok? Somos producto, nosotros somos un producto de la salvación por la oración de alguien más y por la inversión de alguien más. Eso es lo que somos nosotros, el producto de la inversión de alguien más. Pero lo que quiero que tú realices es lo siguiente: tú y yo necesitamos ser los que oremos y los que invirtamos por la salvación de los demás. Es nuestro tiempo. En ellos bendijo a todas las generaciones siguientes. Si Dios te bendice a ti, escúchame por favor, si Dios te bendice a ti, va a bendecir a tus hijos. Si Dios te bendice a ti, al bendecir a tus hijos, va a bendecir a tus nietos. Si Dios te bendice a ti, al bendecir a tus hijos y al bendecir a tus nietos, va a bendecir a tus bisnietos. Si Dios no te bendice a ti, y esa es la cosa interesante que nosotros debemos entender hoy, Dios se comunica con usted y conmigo de diferentes maneras para hacernos entender, querido, que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero luego vamos avanzando en el tiempo y Dios habló a Abraham por lo menos 14 veces. Adán le habló 3 y en esas 3 al final le dio una sentencia simplemente por desobediente. Pero luego se comunica con Noé y al final, en esa comunicación con Noé que tiene Dios con Noé, se comunica con él y le dice: he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros. Pero luego se comunica con Abraham por lo menos 14 veces. Dios le habló por lo menos 14 ocasiones. Dios le hablase de diferentes maneras. Él ha estado en todos los tiempos haciendo saber a la humanidad sus planes y propósitos para nosotros. Dios ha estado a favor de usted. Dios ha estado a favor del hombre. Y escuchen esta parte, que es una parte que quizás no suena bien, pero es verdad. Que quizás usted no la entienda, pero es verdad. Y no vamos a hacer ejemplos personales, pero déjeme decirle una pequeña anécdota. Para la persona que vino al Señor a la edad de 40 años, el Señor lo estuvo guardando por esos 40 para que lograra llegar hasta los 40 en el momento en que Él se encontraba con usted. Si Dios no lo hubiera guardado durante los 40 años, proveyendo para usted un momento particular para que usted se viera encontrado con Él, recuerde el texto de la palabra del Señor la semana pasada. ¿Ok? Dios alarga los días de los que son sus hijos y los que le obedecen, pero Dios acorta los días de los impíos y los años de los impíos. Ahora, ¿por qué si nosotros, muchos de nosotros, venimos a Dios en la edad adulta? Dios nos estuvo guardando durante ese tiempo para que todavía en el momento de llegar a conocerle tuviéramos en buenas condiciones. Dios le habló de muchas maneras y de muchas formas. Dios habló a Abraham y en el capítulo 12, verso 7 dice que se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré la tierra. Se le apareció. Qué cosa tan impresionante. ¿Cómo era posible que Dios se apareciera? Pero luego avanzando en la historia, Dios le da la palabra a Abraham y le dice, en visión, se le aparece en una visión y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero avanzando la historia, dice la palabra del Señor, que luego habló con él personalmente y le dijo, he aquí mi pacto está contigo y será para, serás padre de muchedumbre de gente. Pero luego sigue avanzando la historia y en el capítulo 22, algo pasa y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, Dios ha utilizado diferentes métodos. Y por lo menos cuatro diferentes métodos ha utilizado. En la antigüedad Dios personalmente habla a los hombres con el fin de hacerles saber sus planes. ¿Sabes una cosa, querido? Yo estoy seguro que si esculcamos en tu corazón y si esculcamos en tu alma, aunque tú no lo entiendas de esta manera, todavía antes de explicarte lo que te voy a explicar, es posible que tú no sepas cuántas veces Dios te ha hablado, pero es posible que has sentido curiosidad de saber si alguna vez Dios te ha hablado. Te voy a explicar algo. Posiblemente en alguna ocasión de tu vida ha venido a tu mente y a tu corazón una pequeña vocecita que te digo, que te ha dicho, no hagas esto. No estoy diciendo que tenías que ser cristiano, ponga atención en esto. No estoy diciendo que tenías que ser muy espiritual. No estoy diciendo que era para aquellos que son cristianos maduros, porque de esos hay muy pocos. ¿Okay? No estoy diciendo que era un super cristiano tampoco, porque de esos ya casi no hay tampoco. Pero estoy diciendo que su voluntad, escucha bien, su voluntad de acercarte a Él en algún momento específico de tu vida, no importa en qué condición espiritual estabas, Dios te dio una pequeña vocecita a tu corazón y te dijo, por favor, no hagas esto. Quizás Dios te dio una pequeña vocecita a tu alma y te dijo, esto no te conviene. O quizás como cuando vino este jueves estoy en el sillón de los acusados ahí con el dentista. Y el dentista me quiere explicar, les voy a dar una lección para que ustedes no vayan al dentista si no quieren, pero si no hacen lo que les voy a decir ahorita, les va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Dice el dentista, mire la aclaración del dentista, me puso el evangelio en términos médicos. Me dijo, mira, tienes que lavarte los dientes, yo le digo, me lavo 5 o 6 veces al día. Ok, después de que te lavas los dientes, tienes que usar el flush. Ah, exactamente, el hilito. Usas el hilito, después de usarlo lo tiras porque después ya no sirve. Ok, usas el hilito. Entonces estás intentando ver con el hilito, casi casi que ahorcas al diente, pero ahí estás usando, ¿no? Dice, bueno, te lavas los dientes, luego te haces el flush y después te usas el enjuagador. Un proceso de 3. Dice, y eso te hace mantener la dentadura bien. Y dijo, bueno, he hecho 2 de los 3. Me dice, mira, es prácticamente lo mismo de leer la Biblia y no orar. Casi igual, dice. El equivalente en términos médicos de no lavarse, de no usar el flush, es como si lees la Biblia y no oras. Dije, qué interesante. ¿Cómo un médico, dije yo, relaciona, fíjate, ¿no? La mente, ¿no? Él te está hablando en términos, pero está sentado ahí y le dice, no, pues ya que te queda decir. Tienes que decir que sí, ¿verdad? Aunque no puedes decir amén, no puedes decir amén, pero consientes con la cabeza, así medio despacito para que no le vayas a mover la mano al médico. Como que le haces ojitos. Dios se comunica contigo, posiblemente alguien llegó contigo, como le pasó a esta persona y le dijo, pues viene saliendo de un estudio de grabaciones y pasa una persona por ahí y le dice, nunca vas a grabar ese disco. Le dice, ¿esta vieja loca quién es? Nunca grabó el disco. Viene alguien pasando y le dice, hermano, hoy no vayas al restaurante. Hija loca, si tengo tanta hambre. O viene pasando y Dios te dice, ese trabajo no te conviene. Dios te ha hablado quizás de muchas maneras, tal vez no lo has identificado. Yo estoy seguro que a muchos Dios le dijo, no te cases con esta persona. Pero no hicieron caso. Entonces dice, es que le pasaba como a la israelita, me gusta la egipcia. O decía como Sansón, sí, porque Sansón, fortachón. Imagínate Sansón. Con sus 7 trenzas. Right? Y vi a una mujer hermosa y decía. La pantallaba con la pura trenza, la pantallaba, ¿no? Pues resulta que esa filistea lo decapitó prácticamente, le sacó los ojos. Primero le cortó el pelo. Cuando Dios viene y te dice algo, quizás no va a utilizar el pastor, porque muchas personas piensan que el pastor es la única comunicación de Dios. No, no, no. Y algunos dicen, es que ese pastor no visita. Ese pastor, tengo 2 semanas y no me visita. Tiene alguien que tiene 7 años aquí, nunca lo he visitado, pero ese se caca de 2 semanas. No, no, no. Dios tiene una comunicación directa contigo, querido. Por lo menos se comunicó con Abraham de muchas diferentes maneras. Hoy contamos con todo un manual de cómo Dios se comunica con nosotros. Y quiero que entendamos lo siguiente, querido. Si Dios te da una voz a tu corazón, pequeña vocecita que te suena, posiblemente en la noche mientras estás acostado, después de que vistes tu novela. Hermano, Dios habla después de la novela. Bueno, durante la novela no habla porque estás ocupado. Pero después de la novela sí puede hablar si ya te desocupaste. Hermano, pero Dios no puede utilizar la televisión para hablarte. Sí, tal vez sí. Si se te cae encima, casi lo vas a mirar. Pero quizás, querido, en algún momento determinado, Dios te dejó algo chiquito en tu corazón. Quizás en el momento de más desesperación de tu vida, Dios se acercó contigo y te puso unas palabras como a mí me puso un día en mi corazón. Y vinieron estas palabras hermosas que me encanta repetirlas. Oír a Dios decirme a mí, nunca te dejaré. Ni en la noche más oscura, ni en el día más brillante. No importa cuál es tu situación, querido. Dios se quiere comunicar contigo. Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere llegar a tu alma y acariciarla y poner tu corazón en sus manos y decirte una vez más, hijo querido, te amo tanto. El mundo no lo puede hacer. Por eso en el baile, la única razón por la que entras es por la que pagas. Nomás por eso entras. En la iglesia es diferente. Entras aunque no pagues. En la iglesia Dios quiere que lo escuches a Él. No cabe duda que a través de los tiempos Dios ha estado interesado en comunicarse con nosotros. Su mensaje, su voluntad, sus deseos y sus órdenes se han dejado escuchar de diferentes formas. Quizás tú digas hoy, algo pasó con el pastor, viene sentimental. Pero es mejor tener un corazón sentimental que un corazón insensible. Porque el corazón insensible, dice la Biblia, que llegará el tiempo en el que no habrá para él medicina. Por eso cuando Dios habla y Dios quiere tocar tu corazón, escucha bien, lo puede hacer a través de una palabra suave y quietecita. No tiene que estremecer el mundo. Te puede llamar en una voz suave y delicada y puede llamar a tu corazón y decirte, hijito mío, te amo, te busco. Te quiero dar mi palabra, mi mensaje, mi voluntad, mis deseos. para que tu vida se convierta en una vida ejemplar. Que tu vida se convierta en una vida de alegría. Que tu vida se convierta en una vida que los demás quieren vivir. Que tu vida se convierta en un ejemplo. Que tu vida se convierta en el reflejo de aquellos que aceptaron a Dios y pudieron vivir en paz. Cualquier cosa que esté fuera de la Biblia no puede atribuirse a la voluntad de Dios. Repítelo conmigo, por favor. Cualquier cosa que está fuera de la Biblia no puede atribuirse a la voluntad de Dios. Te voy a poner el ejemplo de mis hermanos Amish. Dios no los mandó a quedarse retrasados en la historia. Ese fue alguien que quiso andar barbón. Dios no quiere que tú te quedes en tu lugar. Dios quiere que progreses. Dios quiere que tengas una vida hermosa. Dios quiere que tengas una cuenta de cheques abundante. Dios quiere que tengas salud. Dios quiere que tengas una familia. Dios quiere que tengas paz. Esa es su voluntad. Recuerda esto, por favor. Su voluntad endereza nuestros pasos. Su palabra edifica nuestras vidas. Y su voz nos puede transformar en alguien que lleve su nombre. Por eso, querido, esto que estamos hablando hoy aquí, Dios se quiere comunicar con usted.